Bueno, pues ahí teníamos las palabras de la portavoz y consejera Ana Martínez Vidal, preguntada por esa fase de desescalada, dice que lo primero de todo es la salud. Bueno, vamos a dejar esta rueda de prensa donde comparecen junto a la consejera de empresa y portavocía Ana Martínez Vidal, el consejero de Salud Manuel Villegas y el consejero de Universidades y Empresa y Trabajo Miguel Motas. Continuamos con más cosas y vamos a saludar a esta hora a Rocío Mené, porque vamos a abrir esta ventana. Esto lo he hecho sin música y esto queda así un poco raro, así sin música, porque vamos a dar la bienvenida a nuestro Club de la Resistencia. Rocío, buenos días.
Buenos medios días.
Buenos medios días, eso es. Eso es. Nunca me acuerdo ahí.
¿Qué tal? Bueno, ya. No hemos entrado con música, pero hemos entrado con fuerza.
Bueno,
así que
bueno,
no hay problema.
Ahí la estamos escuchando un poquito de fondo porque es jueves.
Es jueves, sí, es verdad. Es que, de hecho, hemos tenido que adelantar nuestro Club de la Resistencia precisamente porque mañana
es festivo.
No hay trabajo.
Eso
está prohibido trabajar.
Eso es. Mañana es festivo y por eso acabamos nuestra semana ahora, y lo hacemos como viene siendo habitual en las últimas semanas contigo para conocer más temas que tienen que ver con los trabajadores, con las empresas, con los autónomos, con los equipos de trabajo, porque hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De equipos de trabajo.
Sí, hoy estoy contenta, estoy emocionada y un poquito nerviosa. ¿Por qué? Porque esta tarde tengo el taller para Guadalentín Emprende y que vamos a hablar precisamente de esto, de productividad, de gestión de equipo en el teletrabajo, de cómo comunicar empresa ahora mismo en esta situación. Entonces, estoy emocionada porque tengo ganas de que llegue el momento y poder a todos los asistentes aportar el valor que creo que voy a aportar. Así que nada. Estoy muy contenta. Y sí, vamos a hablar de todo eso. Entonces había pensado
equipos,
esta mañana...
Equipos claro. que tienen que estar motivados con la vuelta al trabajo.
Sí, porque mira, ahora mismo ya estuvimos adelantando algunas cosas la semana pasada, pero es importante que todos seamos conscientes de que esta situación nos ha pillado a todos con el pie cambiado, que no está siendo fácil para nadie, que cada uno tiene sus circunstancias personales, que... el conciliar desde casa con críos, con personas mayores o con personas dependientes no es fácil, y que cada uno tiene que adaptarse a una circunstancia y que su empresa tiene que entender también que esas circunstancias no son normales y que no son las ideales. Entonces, tenemos que estar todos como concienciados, que ya hemos tenido tiempo porque llevamos ya bastantes días, llevamos más de un mes y medio en esta situación de cuarentena, pero que aún así, vamos a ver, aunque llevemos tantos días, emocionalmente es complejo, sigue siendo complejo cada día. Y entonces es importante tener en cuenta pues que estamos todos en el mismo barco. Aparte de toda esta cosa, ya lo hemos dicho otras veces, y es que hay muchas empresas que no tienen un sistema digitalizado de trabajo. Son empresas que se dedican, o sea, que su metodología de trabajo es básicamente presencial. Y además que tienen dinámicas que no son muy constructivas, como que hay siempre, a lo mejor, bueno, siempre no. Hay casos en los que hay supervisores que están asegurándose de que los demás hacen el trabajo, eso genera presión, eso genera estrés. Yo creo que en esta situación, esa presencia, ese control presencial no existe. Entonces, pues habrá muchos empresarios que tengan la incertidumbre de ¿y cómo puedo yo controlar que mi equipo está trabajando 8 horas o las horas que sean? Entonces, tenemos que cambiar un poco el chip. Y desde mi punto de vista tenemos que cambiar también la manera en la que medimos la productividad del equipo. Porque una persona motivada va a ser siempre más productiva que una persona que no tenga ningún tipo de compromiso con su puesto de trabajo. Esa situación se debe a muchos factores. Algunos son ocasionados por las circunstancias personales de ese trabajador, otros son por dinámicas que se han generado dentro de la empresa y que se pueden modificar y se pueden mejorar. pero al final, si una persona está motivada, si una persona dispone de los recursos necesarios y se siente apoyada y siente que su trabajo es valioso para su empresa, va a intentar dar el do de pecho y va a intentar cumplir con su compromiso y con su responsabilidad. Eso, bueno, ese es mi punto de vista. Luego hay casos de todo tipo, pero pienso que es más frecuente eso, si es así, que otra situación, ¿no? Entonces, también es importante que ahora mismo en esta situación dices, vale, sí, puedo ser productivo, puedo estar motivado, pero es que estoy desconectado de mi equipo, es que no veo a mis compañeros, ya no me puedo tomar el café con ellos a media mañana, o ya no estoy con mi jefe preguntándole las dudas cuando me surgen. Claro. ¿Cómo podemos hacer para mantenernos conectados y para seguir siendo un equipo? Entonces, pues de eso esta tarde vamos a hablar, porque se pueden generar nuevas rutinas de trabajo, rutinas que se llevan a cabo en sistemas de trabajo de gestión de proyectos y que nos pueden ser útiles ahora mismo para esta situación, incluso para incorporarlo a largo plazo en el funcionamiento de nuestra empresa, porque no te puedes imaginar los resultados que dan, por ejemplo, una cosa tan sencilla como hacer reuniones diarias con tu equipo.
Sí.
Conozco muy poquitas empresas que se reúnan todos los días con su equipo, o sea, que el equipo de trabajo se reúna para ver cómo van, qué problemas tienen, qué necesitan y qué van a resolver ese día, y hacer un seguimiento diario. Porque esa reunión...
Esto, perdón, Rocío, esto, no sé, quizás nos puede sonar más o lo podemos ver más habitual, por ejemplo, en los equipos comerciales, como el director comercial sí que establece una reunión al principio de mañana y dispone y se habla a todo a nivel comercial. No sé, por lo menos yo sí que estoy más acostumbrado a verlo, por ejemplo, en equipos comerciales, ¿no?
Claro, pero es que eso tiene mucho sentido, porque los equipos comerciales, por defecto, están enfocados a objetivos. Eso es lo que tendríamos que hacer. O sea, así es como se mide la productividad. Cuando tú te marcas un objetivo, sabes si has llegado, si no has llegado, y puedes medir el por qué estás donde estás. Pero si tú vas por función genérica o a ti te dan un puesto y tú te buscas la vida, no podemos. ¿Cómo medimos la productividad? ¿Cómo medimos los resultados de eso? En cambio, los comerciales lo tienen súper claro. Ellos tienen que vender y a ellos les miden los objetivos de venta. Entonces, las reuniones diarias son de seguimiento de cómo vas, cómo llevas las ventas, este es el objetivo de esta semana, qué necesitas, estas son las herramientas que te vamos a dar, estos son los productos que tienes que vender. O sea,
claro,
pero es que eso se puede aplicar.
Ese es quizás la falta de concepto, porque todos lo entendemos, objetivos monetarios, pero todos los departamentos se pueden establecer objetivos, ¿no?
Todo el mundo, todo podemos, o sea, claro, por supuesto. Objetivos de finalización, objetivos de avance, porque un objetivo de avance puede ser resolver un expediente de un cliente que está gestionando en una asesoría cualquier documentación. Eso es un objetivo, también es un avance. Tú has conseguido eso, o sea, tú puedes hacerte una lista de cosas e ir tachando. En el momento en el que tú ya tachas una lista, estás cumpliendo objetivos. Lo que pasa es que no sabemos desglosar esos objetivos en unidades de trabajo realizables. Eso es muy interesante, quizá sí que me lo debo preparar para en otro programa desgranar un poco el concepto de objetivos,
sí.
Porque lo que nos suele pasar es que nos hacemos una montaña muy grande y nos marcamos objetivos súper grandes. Por ejemplo, es como si yo cojo y digo, vale, hoy quiero terminar la página web de fulanito. Vamos a ver, es que eso no es un objetivo, eso ni siquiera, o sea, no es una tarea, tienes que desglosar en tareas.
Claro.
Ese proyecto se desglosa en fases y cada fase tiene tarea y tú tienes que poder terminar la tarea en una unidad de tiempo, como puede ser un día, por ejemplo, de marcar, decir, esta tarea la puedo hacer hoy, pues es una tarea, y si no la puedo hacer hoy, no es una tarea, tengo que seguir desglosando. Pero bueno, eso en tema de tareas, de objetivos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, imagínate que estamos resolviendo, pues yo qué sé, puede ser que las reuniones diarias sean para ver cómo vamos. en nuestro desempeño laboral.
Claro.
De, oye, ¿qué necesitas? ¿Tienes algún problema con algún cliente? ¿Hay algo que podamos ayudarte los demás? Y ver un poco, estar
claro,
todos en la misma onda y seguirnos la pista. Cada empresa planteará sus propias reuniones diarias, pero lo más importante es que las reuniones diarias tengan un tiempo limitado y tengan un orden del día preestablecido para poder acotar, porque si no, te pones a reunirte y cuando te has venido a dar cuenta son las 11:30 y todavía no habéis empezado a trabajar. Pero una reunión diaria de 15, 20 minutos se puede hacer todos los días, mantiene al equipo cohesionado porque todos saben dónde están todos y si hace falta refuerzo en algún proyecto o en alguna tarea o en algún expediente o en algún para algún cliente, se pueden destinar recursos, es decir, le puedes decir a un compañero, oye, échale una mano a Pepito porque necesita que le ayudes con este proceso que necesita terminar. Pero eso lo tienes que saber haciendo un seguimiento diario y sin verte, pues se pueden hacer reuniones diarias a través de videoconferencias sin ningún problema.
Claro, pero es que además tienes al equipo perdón, motivado por esto porque se siente partícipe de esa metodología, de esos objetivos, porque cuando uno reúne al equipo, oye, pues me ha pasado esto, no sé si esto podemos modificarlo por aquí, o esto de tornillo se me ha caído aquí, quizás si lo pusiéramos de la otra forma estaría mejor, ¿no?
Es que cuando tú tienes esa posibilidad de hablar, de poner cuáles son las problemáticas a las que te estás enfrentando, te sientes respaldado, te sientes escuchado. Luego salen ideas, porque la mente colectiva va a generar mucho más que una sola mente pensante. No puede pretender una persona tener todo el conocimiento del mundo como para resolver todos los problemas que se planteen. Pero cuando tú pones un problema sobre la mesa y en la mesa hay 5 personas distintas con enfoques diferentes, probablemente se halle una solución más eficiente, porque entre todos se va a ir aportando, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos lo otro? Oye, pues yo te ayudo. A lo mejor tú no tenías en cuenta que una persona podía ayudar a la otra persona porque no sabía,
claro,
que sabía hacer ese trabajo. Pero es que tampoco lo has preguntado. Entonces, si no dejas espacio para esa interacción y para ese compartir experiencias, preocupaciones, yo qué sé, yo hay veces que las reuniones diarias las utilizo para decir, mira, nos ha surgido esta oportunidad, no sé cómo enfocarlo, esto es lo que yo pienso, pero ¿qué pensáis vosotros? Y yo dejo que mi equipo me dé feedback, porque yo a lo mejor estoy teniendo en cuenta unos factores y ellos pueden tener en cuenta otros, me pueden dar un punto de vista nuevo que me ayude a tomar esa decisión. Es que el equipo es muy valioso, o sea, ellos, su trabajo, y su trabajo afecta a sus vidas. Entonces, si ellos están implicados en su trabajo, van a querer aportar, van a querer que la, o sea, van a querer importar a la empresa. No sé si me explico o me estoy poniendo a buscar un poco filosófica, pero si tú dedicas gran parte de tu vida a un desempeño, quieres que ese desempeño signifique,
claro,
algo.
Claro, exactamente.
Y tú significar algo dentro de eso, ¿no? Aportar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que quitarnos la oportunidad de hacer empresa todos? Porque el empresario no es el único que está en la empresa. Entonces, es importante que todos formen parte de lo más importante, y la comunicación es la herramienta que permite que eso ocurra. Igual que tenemos reuniones diarias, también creo que es importante tener reuniones sociales, porque cuando tú has luchado con tu equipo durante toda la semana, por ejemplo, el viernes a última hora, media hora para celebrarlo, o coger un día a la semana. Y, por ejemplo, si los viernes hay empresas que los viernes hacen jornada intensiva y los viernes por la tarde no trabajan, pues a lo mejor el viernes a mediodía es el momento de tomarse un refresco o una cerveza juntos. Para cerrar esa semana, comentar, contar anécdotas, reírte, relajarte y empezar el fin de semana con otro rollo. Ahora con esto de la cuarentena, pues no podemos hacerlo físicamente, pero oye, que yo tengo cerveza en mi casa, ¿sabes? Que no pasa nada. Y me abro una patatuja y me abro una aceituna y me tomo la cerveza con mis compañeros y no pasa nada. O sea, al final es un poco...
Y luego, que es importante, ¿no? Tener ese conocimiento también humano de las personas que te rodean, porque muchas veces estamos acostumbrados a entrar a un sitio a trabajar, entrar directamente al trabajo, hablar de trabajo, y luego muchas veces es importante, ¿no? Conocer los problemas que tiene tu compañero, el que está contigo, precisamente pues para saber si esa mañana no tiene el día o si por la tarde pues se la tiene que tomar libre o no sé.
Claro, pero es que además que no somos máquinas, es que por ejemplo un equipo funciona mucho mejor si entre ellos comparten unas afinidades, si se conocen personalmente, si tienen cosas en común y van cogiendo complicidad y a lo mejor desarrollan bromas de equipo, los típicos chascarrillos, ¿sabes? O no sé, anécdotas, eso une muchísimo muchísimo, y al final eso hace también que la gente esté más dispuesta a ayudar a los demás. Y aparte de generar empatía, pues el jefe o el líder de equipo tiene que conocer a su equipo, tiene que saber qué es lo que les motiva, qué es lo que les preocupa, cómo está su situación personal, porque así les podrá ayudar, y cuanto más fácil se lo ponga, mejor van a trabajar y más rendimiento van a sacar a su trabajo. Y si no están rindiendo su trabajo, no podemos cometer el error de culpar siempre al trabajador. Tenemos que hacer autocrítica y evaluar la situación desde todos los puntos de vista, porque a lo mejor hay algo en la coordinación o hay algo en la comunicación de equipo que está fallando y que podemos mejorar.
Sí, no, termina, Rocío, perdona.
No, que va, sigo vagando,
Rocío, y te iba a preguntar, porque yo recuerdo en la universidad, y hablando ahora de tecnología, si la tecnología permite todo esto, yo recuerdo en la universidad hablar de plataformas, de entornos colaborativos, en las que en plataformas digitales se trabaja coordinadamente, con acceso a todos los documentos, con permisos para uno de con gestión de permisos, y todo esto se podía era como, yo recuerdo que era como trabajar todos en una mesa, aunque sin estar presentes en la misma mesa.
Exactamente, eso es fundamental. Pero cada empresa tiene que adaptar, o sea, son herramientas de trabajo y cada empresa tiene que buscar cuál es su solución, porque a lo mejor hay, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, la suite, hay suites que son, o sea, suite quiere decir que la empresa vende paquetes de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, hay dos suites muy potentes que son la suite de Google, que tiene Gmail, tiene un montón de Google Forms,
el calendario, las citas,
el calendario, el Google Drive, no sé qué. Y luego otra suite famosa es la suite de Microsoft, que es la Office 365, otra suite que tiene un montón de aplicaciones y tal. Entonces hay empresas a las que una de esas suites les puede resolver un montón de operaciones y de sistemas que necesitan desarrollar o de soporte, pero hay otras empresas que prefieren aplicaciones independientes que les cubran necesidades puntuales o específicas. Yo, por ejemplo, trabajo con varias aplicaciones. No tengo ninguna suite, pero utilizo servicios que ofrece, por ejemplo, Google, como es el Google Calendar, que es uno de los servicios principales que utilizamos en la empresa, pero luego tengo los archivos en otro almacenamiento en la nube diferente, que me da otra funcionalidad. Entonces, de eso vamos a hablar esta tarde también, ¿eh? Lo digo por si quieres venir al taller y te viene bien la hora, que sabes que a las 5 de la tarde, pues te puedes conectar, porque a lo mejor puedes tener más información. Pero que yo creo que cada empresa tiene que adaptar su sistema. En el taller sí que voy a decir como funcionalidades mínimas que tiene que tener cualquier empresa cubierta, como por ejemplo lo de tener un repositorio compartido, es decir, un almacenaje en la nube donde tener toda la documentación y poder tenerla accesible en cualquier dispositivo y en cualquier sitio. Luego, otra cosa que veo fundamental y que tiene muchísimas aplicaciones distintas es un gestor de tareas.
Sí.
Que parece una tontería, pero el poder desglosar por tareas las cosas te ayuda a tener objetivos, te ayuda a medir la evolución de las cosas y a ir avanzando en el trabajo. Y todos los trabajos pueden ser desglosados en tareas. Absolutamente todo. Es una cuestión de entrenamiento.
Oye, y que simplemente para que nos esté escuchando, que esto de las tareas y los objetivos, que además de ayudar a cumplir los objetivos, ayuda mucho precisamente a lo que estamos hablando, ¿no? Al estar motivados, al realizar, oye, pues esta tarea ya la he hecho y me ha salido perfecta y además esta la he hecho y tal, y mañana me voy a levantar con más ganas porque fíjate que me queda esta para terminar todo esto y...
Claro, es que tú ves el avance y los demás ven tu avance y los demás te pueden dar soporte, porque hay sectores de tareas, mi favorito, el que nosotros utilizamos, que te permite incluso tener conversaciones sobre las tareas, de manera que tú puedas hacer un proceso de